Río Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Ya estamos a mitad de camino con esta cita de hoy jueves con tu revista Tempranito de Mañana. Vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Cienfuegos, que tiene, como ustedes saben, 18 municipios, perdón, 8 municipios, no 18. Comenzando por Abreu. Buenos días, los oyentes de Aguada, pasajeros de la propia ciudad Cienfueguera, la Perla del Sur, los oyentes de Cruce de Cumanayagua, Santa Isabel de la Laja Querida, como decía el Beni, Palmira y Robas, en la provincia de Cienfuegos, nuestro saludo la mañana de hoy. Gracias por acompañarnos y vamos a continuar nuestro programa. Y pasando de nuevo, estamos con Moisés López y los titulares.
Advierte un alto funcionario estadounidense que no habrá un alivio del embargo si Cuba no avanza en materia de derechos humanos. Venezolanos viajan a Cuba para cambiar dinero ilegalmente y obtener dólares. Afirma Estados Unidos que están funcionando las medidas aplicadas en Centroamérica para detener la inmigración de niños solos. Y cancelan en México un desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana por las marchas de hoy por los 43 estudiantes desaparecidos.
Pasamos con las informaciones en detalle. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Anthony Blinken, afirmó que Cuba es un estado policial.
Blinken, nominado al cargo de subsecretario de Estado, dijo ayer ante el Comité de Exteriores del Senado que conoce la naturaleza del régimen y que no anticipa un alivio del embargo si Cuba no avanza en materia de derechos humanos.
El senador Bob Menéndez, el presidente del comité, recordó que Cuba violó resoluciones de la ONU al enviar armamento a Corea del Norte y sigue reprimiendo a grupos pacíficos como las Damas de Blanco.
También destacó que el gobierno de Cuba mantiene en vigor su política de represión, aunque Estados Unidos alivió las sanciones permitiendo más viajes y transferencias de dinero a Cuba.
Cuba es el lugar preferido de muchos viajeros venezolanos que aprovechan las misiones y las frecuencias de vuelos para cambiar dinero ilegalmente y obtener dólares casi imposibles de conseguir en Venezuela. Tenemos en Caracas a David de Mateis con un detalle.
A pesar de las múltiples restricciones impuestas por el gobierno nacional con el control de cambio, cientos de venezolanos aprovechan el intercambio cultural con Cuba para viajar a la isla y obtener así dólares preferenciales subsidiados por el Estado, que luego, a su retorno, son vendidos con hasta 900% de ganancia en el mercado negro.
No, de verdad, la primera vez que fui, no fui sino nada más al hacer el cambio de lo que eran las divisas, esos trámites. Ya la segunda vez sí me fui con esa información de que podía llevar productos de aseo personal y traerme una plata adicional.
La práctica comenzó hace algunos años para lograr obtener y comprar una cantidad limitada limitada y regulada de dólares a bajos precios financiados por el gobierno para viajar. Al consultarle a este venezolano si se sintió amenazado o en peligro en Cuba al hacer las transacciones, esto no respondió. No,
mira, totalmente falso. Ahí te tratan igual como todo turista, te tratan bien, pero tú, claro, no vas a buscar directamente, tú vas con esto, con contacto, no vas a ir así a primeras, mira, tengo tal mercancía, o mira, quiero hacer un cambio aquí de mi divisa, ¿no? Ya tú vas con un contacto de que en Venezuela te y ya vas informado ya y o sea, no vas a la deriva. Después que fui, probé y vi que me fue bien, y le comenté aquí a mis amigos, a todas mis amistades y a todos los que han ido para allá, todos ya van también con el mismo contacto y a todos les ha ido bien, gracias a Dios.
A pesar de ser ilegal y se consideran ilícitos cambiarios, cada vez son más quienes intentan viajar fuera del país para traer los dólares de regreso a Venezuela.
Oye, yo creo que debido a la misma crisis que hay aquí ahorita en el país, también se presta para que tú también estás buscando otro tipo de entrada, donde un dinero, a paso que estás disfrutando, estás haciendo una inversión de un 100%, invierte, por ejemplo, gastas 10 mil bolívares en mercancía y ya cuando te traes 100 millones, ¿verdad? Entonces, oye, estás disfrutando y te estás beneficiando a la vez. Y esto debido a eso, a la crisis que está ahorita en el país, la gente está buscando dinero como sea, por cualquier lado. Una persona guardando un sueldo mínimo, un viaje a Cuba o cualquier otra parte de Venezuela, no puede hacer ese tipo de trama con las divisas, sería como un año de trabajo.
Cada día son más los venezolanos que se suman a esta peculiar aventura, donde además de viajar y conocer otros países, pueden traer divisas para ahorrar o venderlas y multiplicar así su inversión.
El gobierno de Estados Unidos dijo que están funcionando las medidas aplicadas en Centroamérica para detener la inmigración de niños sin acompañantes que llegan a la frontera estadounidense con México. Jefferson Asprilla nos informa.
La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, señaló que las medidas de Estados Unidos para reducir la cantidad de menores migrantes no acompañados que llegan a la frontera sur de Estados Unidos están dando resultados.
Mr. Chairman, over the past few months we have seen important successes.
En los últimos meses hemos visto importantes logros. Nuestra campaña de mensajes públicos sobre los peligros de esos viajes ha contrarrestado efectivamente mensajes falsos. Un aumento del enfoque en redes de tráfico de personas en Honduras y Guatemala llevó al arresto y rescate de más de 235 menores y el gobierno de México ha sido un socio vital y capaz. Las detenciones están en los niveles no vistos desde enero de 2013. Las declaraciones de Jacobson se dieron en una audiencia del subcomité del hemisferio occidental de la Cámara de Representantes aquí en Washington. Les informó Jefferson Asprilla.
Y el presidente Barack Obama anunciará este viernes en Las Vegas medidas ejecutivas en materia migratoria. Adelantaron hoy varios medios locales que citaron fuentes oficiales.
Se espera que el presidente haga el anuncio en la escuela secundaria del Sol High School, donde dio su primer discurso sobre inmigración en su segundo mandato, según fuentes conocedoras del plan de la Casa Blanca.
Obama indicó tras las elecciones legislativas entre el pasado 4 de noviembre que tomaría medidas ejecutivas antes de finales de año ante la falta de acuerdo en el Congreso para pasar una reforma migratoria.
Según comenzó a filtrarse la semana pasada, el plan de Obama permitirá que muchos padres de niños que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales obtengan permisos de trabajo y eviten así la amenaza de la deportación.
Y son las 7:08 de la mañana y en México las autoridades cancelaron el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana por las marchas que se llevarán a cabo hoy en favor de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en el sureño estado de Guerrero.
La parada deportiva con unos 8.000 participantes fue cancelada para evitar contratiempos con las diversas movilizaciones programadas, señaló la secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal en una nota informativa.
La conmemoración de la Revolución de 1910 es una de las fiestas cívicas más importantes del país y desde hace varias décadas el desfile deportivo ha sido el principal evento junto con la condecoración de militares a cargo del presidente de México.
El desfile estaba programado para hoy en el Zócalo de la Ciudad de México, la principal plaza pública del país, donde este jueves confluirán diversas marchas encabezadas por los familiares y los compañeros de los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre pasado.
Y son las 7:09 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este jueves, pues Lucy García, Moisés López, Eteo Vigiró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. En esta media hora, de aquí a las 7:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. a cargo de Jerry del Castillo. Por acá tendremos un avance de que podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del DJ catalán Juan Magán. El Eurosatélite revisa los éxitos del viejo continente. El flashback te lleva a 1999 para que recuerdes el super exitazo de Santana, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 15 años. Y Víctor Suave presenta en su VIP al ídolo venezolano Franco De Vita. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Intervención, una revolución musical.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Ven, Juanito, y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó las provincias occidentales cubanas en la tarde del martes aparece ahora como estacionario sobre las aguas del Atlántico y del norte de las Bahamas, atravesando las provincias de Villa Clara y Cienfuegos para penetrar el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Hoy en Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos sobre las regiones occidental y central, parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde, entre los 24 y los 27 grados Celsius en las regiones occidental y central, entre los 28 y los 31 en las provincias orientales. Los vientos serán del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rayas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y las noticias deportivas de regreso por acá con Jerry del Castillo. Buenos días.
Buenos días de nuevo, Oscar. Ven acá, déjame hacerte una pregunta, si puedo.
Y tú también.
¿Qué fue tu opinión o qué pensaste cuando viste que Giancarlo Stanton firmó por 13 años y 325 millones de dólares con los Marlins?
Yo estaba pensando que eso ahora mismo, Stanton, bien merecido el contrato, un muchacho que tiene tremendo futuro, un tremendo bateador, había que tenerlos asegurado ahí con los Marlins. Lo que yo no entiendo bien, fíjate, esta pregunta te la iba a hacer, el asunto del contrato, creo que hay algo, una cláusula, en los últimos 6 años es cuando más dinero se ve en el asunto del contrato, más pago hay anual con relación a los primeros años del contrato. ¿Cómo es el asunto del contrato? ¿Me lo pudieras descifrar?
Bueno, considéralo descifrado ya. El año que viene, sí, él va a ganar 6 millones y medio de dólares nada más. 9 millones en el 2016 y 14 millones y medio en el 2017. Entonces, en las temporadas número 4 a 6, en las próximas tres temporadas va a ganar 25, 26 y 26. Entonces, ahí viene un paso en el contrato en el cual Stanton tiene una opción para salirse del resto del contrato.
Sí.
Pero ahí es donde está el dilema para él, porque en los próximos 6 años de ese contrato,
exacto,
después de que él tiene la opción esa de salirse, y eso incluye salarios de 29, 32, y en 3 años 32, 29 en el año número 11 del contrato, 25 en el año número 12, y en el año número 13 del contrato también 25 millones de dólares.
Sí.
Así que él no va a irse a ninguna parte, y él exigió desde el primer momento que empezaron a hacer negociaciones que él quería quedarse aquí el resto de su carrera. Él no quería ir a ninguna parte. Entonces, la razón que él reduce la parte al principio del contrato, Oscar,
claro,
es para poder ayudar al equipo a traer peloteros aquí.
Es una buena idea, genial.
Él lo que le interesa más es ganar. Y de la única forma que tú ganas es teniendo un conjunto completo de jugadores, no solo un Stanton en el refil, porque tienes que poner 8 jugadores además de él en el terreno.
Claro.
Ellos buscan ahora agregar una primera base, ellos buscan a lo mejor agregar un pitcher hasta que regrese José Fernández, a ver cómo regresa José Fernández después de su operación.
Sí.
Y que son muchas cositas que van a hacer, pero este equipo, hoy por hoy, te digo que están en el camino correcto.
Yo pienso que sí.
Así que estamos en eso. Volvemos pronto.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Advierte un alto funcionario estadounidense que no habrá un alivio del embargo si Cuba no avanza en materia de derechos humanos. Venezolanos viajan a Cuba para cambiar dinero ilegalmente y obtener dólares. Afirma Estados Unidos que están funcionando las medidas aplicadas en Centroamérica para detener la inmigración de niños solos. Y cancelan en México un desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana por las marchas de hoy por los 43 estudiantes desaparecidos.
Hoy tenemos acá en el estudio con nosotros al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com. Y buenos días, Cartaya.
Buenos días, Oscar, Moisés. Un saludo a los oyentes en Cuba y presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Riflera aumenta a 4 las deserciones de Cuba en los centroamericanos de Veracruz. Linet Aguiar exhibió las 2 medallas de bronce que ganó el sábado en Facebook y escribió: "Vamos por más". Pero su equipo no pudo competir el miércoles debido a su ausencia. Estados Unidos no suavizará el embargo a Cuba si no ve avances democráticos. Durante una audiencia de confirmación en el Senado, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Tony Blinken, aseguró que Obama no usará su autoridad ejecutiva para suavizar las sanciones, a menos que se vean pasos democráticos en la isla. Listos avión americano y hospital suizo para tratar a médico cubano con ébola. La Oficina Federal de Salud de Suiza declaró que en las próximas horas llegará el enfermo cubano a Ginebra y que el personal que le atenderá ha sido entrenado adecuadamente. Médico cubano con ébola atendía a prisioneros de la Primavera Negra. El doctor Félix Báez Arría atendió en el Hospital Militar Carlos Horta Finlay a los opositores Oscar Espinosa Chepe y Marta Beatriz Roque. En una rueda de prensa, Báez cambió el diagnóstico de cirrosis que había emitido un colega suyo sobre Chepe. Esta última historia y la de la próxima llegada del doctor Báez a Suiza figuran entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Suspenden a deportista cubana por gesto grosero en la premiación de centroamericanos. La atleta de taekwondo Glenys Hernández estará 1 año separada del deporte tras levantar el dedo del medio en la premiación de los 73 kilogramos de los Juegos Centroamericanos. Molesta con los jueces que dieron la medalla de oro a la sinaloense María del Rosario Espinosa. Hayan cadáveres de Miss Honduras y su hermana. Los cuerpos de María José Alvarado y su hermana Sofía Trinidad habían sido enterrados cerca de una aldea. Las hermanas desaparecieron hace 1 semana tras asistir a un cumpleaños. Hay un sospechoso detenido. Y Obama anuncia hoy acciones ejecutivas sobre inmigración. Esta noche presentará algunas medidas que puede adoptar en virtud de su autoridad ejecutiva para reparar lo que definió como el roto sistema de inmigración del país. Los republicanos han amenazado con responder bloqueando una reforma migratoria en el Congreso. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Bueno, son las 7:20 minutos de la mañana. Lucy, hoy por la mañana estuve saludando a la audiencia en la provincia de Cienfuegos, la perla del sur, Cienfuegos. Y hay una cosa muy interesante que te quería comentar. Un hecho muy curioso e inédito, que Cienfuegos fue una ciudad que nació francesa, una ciudad cubana que nace francesa, y nada más y nada menos que por orden de la corona española. Algo que la gente se pregunta, ¿cómo fue que eso pasó? Sí, una cosa bien, bien interesante, ¿no?
Sí, hombre, y no conocí tampoco a ningún cienfueguero que te dijera si buplé.
Exactamente, sí, porque pasaron muchos años. Estamos hablando del año 1817, por allá más o menos. Hubo un tremendo temor provocado por la insurrección de la esclavitud, de los esclavos de la vecina Haití. Había un incremento tremendo de la población negra en esa zona de Cuba. España estaba buscando la forma de llamar la atención y fomentar una población blanca a toda costa en la zona. En todo este contexto histórico, escucha esto, aparece en este relato el señor Don Luis de Clouet y Pietre, hijo de inmigrantes franceses de Burdeos, nacido en Nueva Orleans, Luisiana, pero a la sazón coronel de los Reales Ejércitos Hispánicos. Este caballero de origen francés al servicio de España prestó atención a la decisión de la corona de aumentar la población blanca en la isla y logró entusiasmar a un amplio grupo de soñadores dispuestos a la aventura en la lejana Cuba. Desde Francia, escucha esto, Lucy, pero con el beneplácito oficial hispano, partieron un día rumbo a la bahía de Jagua, o sea, Cienfuegos, sastres, carpinteros, zapateros, panaderos, herreros y de mil oficios más. Llegaron en 1819 a costa cubana y el 22 de abril del mismo año quedó fundada la colonia española francesa de Fernandina de Jagua en la margen oriental de la bahía. En el año 1830, aquella villa donde se hablaba mayoritariamente francés y escasamente el español, cambió de nombre. Fue una jugada rápida, una jugada muy inteligente. Decidieron bautizar a la villa con el apellido del entonces gobernador general de Cuba, don José Cienfuegos. Era una forma sutil de congraciarse con las autoridades españolas. ¿Qué te parece?
Bueno, pues muy interesante.
Así surge una ciudad francesa con la aprobación de España.
Curioso.
Sí, señor.
Curioso. Lo que sí es, también es muy curioso que eso apenas nunca haya trascendido, ni siquiera en los efectos de lo que es cultura general, en las escuelas y esas cosas.
Sí, bueno,
yo no recuerdo.
Claro, porque eso se fue yendo. Estamos hablando de los años 1800 y pico. Y entonces, bueno, se fue sumando la población cubana. Esos fueron unos franceses que llegaron allí, distintos oficios, hicieron familia, se procrearon. El francés se fue olvidando, se fue quedando atrás. Y lógicamente, estamos hablando de un país donde se habla el español. Y el español fue el que se impuso por una cuestión de lógica también, ¿no? De lógica geográfica.
Pues
así que
es.
Ese es el asunto.
Bueno, pues yo lo que quería era comentar acerca de que en Argentina le están pidiendo a la justicia considerar a un orangután como persona no humana.
¿Y es que es humano?
Bueno, persona no humana, pero considerarlo como tal. Un movimiento que quieren. El problema es que esta orangután que se llama Sandra es protagonista involuntaria de una denuncia contra el zoológico de Buenos Aires por parte de grupos animalistas que pidió a la justicia su puesta en libertad por considerar que este animal es una persona no humana sometida a condiciones de esclavitud. Tú sabes que en Argentina últimamente ha habido muchas protestas. ¿Te acuerdas el famoso? Todavía hay protestas por el oso que de la ciudad de ¿cómo se llama la ciudad? Caramba, Monte. Bueno, te hablo de otra ciudad que todavía está en juego, pero hace poco, hace un par de años, ¿tú te acuerdas aquella campaña del oso que estaba en el zoológico de Buenos Aires? Perdón, el que están peleando es por el zoológico, el que está el oso en Mendoza. Okay. Pero el que estaban peleando por el oso que está en el zoológico de Buenos Aires, y este murió lamentablemente en el 2012. Así que ahora están batallando por Sandra, que como los grandes primates, los gorilas, los chimpancés, se incluye en una categoría que se les llama personas no humanas. ¿Qué te parece?
Sí, señor.
Y es por eso que la justicia está solicitando un habeas corpus para que sea puesta en libertad. Se supone este animal está confinado en un lugar que no tiene otra compañía, que no tiene ningún tipo de enriquecimiento ambiental a su alrededor. Y Sandra es una prueba más de la esclavitud que sufren diferentes especies de animales. Y por lo que hemos visto con lo que ha pasado con los animales, la presidenta Cristina Kirchner no le interesa mucho estas cosas. De hecho, falleció el oso polar Winnegar en el año 2012.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí contigo hoy jueves. Estamos ya 20 de noviembre del 2014. Esto va rápido, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos. Bueno, Oscar, este 20 de noviembre es el 324º día de este año. Han pasado 324 días y solamente quedan 41 días, iba a decir 91 días. 41 días para que finalice el 2014. Así
solo 41
que,
días.
Solo 41 días. Parece rápido, mentira. rápido.
Increíble.
Gracias por tu tiempo, la sintonía, quédate con nosotros.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
El médico cubano contagiado con el virus de ébola en Sierra Leona debe llegar en las próximas horas a Suiza. Duda un alto funcionario estadounidense que pueda llegarse a un acuerdo nuclear definitivo con Irán antes del próximo lunes. Se niega el gobierno de Ucrania a negociar con los líderes prorrusos del este del país. Y miles de estudiantes demandan en Gran Bretaña la suspensión de un aumento de las matrículas universitarias.
Pasamos con las informaciones en detalle. El médico cubano Félix Báez Sarría, contagiado con el virus de ébola en Sierra Leona, debe llegar en las próximas horas a Suiza.
El integrante de la misión enviada a África por el gobierno de Cuba será llevado en un vuelo operado por una compañía estadounidense.
La Organización Mundial de la Salud tiene un acuerdo con las autoridades cubanas para trasladar a los médicos de la isla que se enfermen de ébola en África Occidental.
La inminente llegada del cubano contagiado con el virus obligó a las autoridades suizas a emitir un parte oficial sobre la seguridad sanitaria para la población. Báez Sarría será ingresado en una habitación en un edificio aislado del Hospital Universitario de Ginebra.
La Oficina Federal de Salud de Sanidad Pública de Suiza aseguró a la población que no corre ningún peligro ante la llegada del médico cubano contagiado con ébola.
Durante una visita a los estudios de Radio y Televisión Martí en Miami, el activista cubano Elizardo Sánchez Santa Cruz habló sobre las cifras de detenciones que su organización documenta mensualmente y explicó por qué el gobierno comunista cambió sus métodos de represión. Karen Caballero nos informa.
Elizardo Sánchez Santa Cruz preside la Independiente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que documenta y publica los arrestos y arbitrariedades por razones políticas que verifica a lo largo de Cuba mensualmente.
Hacemos un trabajo como de hormigas, porque estamos fuera de la ley en Cuba, y el gobierno es muy hermético, no ofrece información, pero el caso es que con los años nos las hemos arreglado para tejer toda la red de información, verificamos las cosas con mucho cuidado, las fuentes básicas de información suelen ser las familias o las propias víctimas, pero siempre decimos que nuestros informes son parciales, o sea, no reflejan toda la realidad.
Según los informes de la comisión, los pasados meses de septiembre y octubre registraron las cifras de detenciones políticas en Cuba más bajas en varios meses, con 411 y 413 arrestos, respectivamente. Sánchez Santa Cruz considera que el régimen de La Habana se ha dado cuenta de que no necesita reuniones anteriores para mantener su poder.
El principal de control es la absoluta propiedad del Estado en todo a los sectores y ramas de la economía. El gobierno es el gran empleador. Cualquier expresión de disenso respecto del régimen significa convertirse en no persona al día siguiente, o sea, casi que el hambre para la familia. La propia maquinaria de represión que pasa de la fase esta de la represión descarnada de encubrimiento a la fase en que están ahora más bien de disuasivos represivos.
Y a la vez muestra una mejor cara ante la comunidad internacional.
Creo que han logrado su objetivo. O sea, el tema de Cuba últimamente no está mucho en los titulares de la gran prensa internacional.
Y precisamente en este empeño del gobierno cubano por mostrar un rostro de cambio ante el mundo.
Mucha gente, incluso en Europa, dice, hay reformas en Cuba y tenemos que explicar que no ha habido ninguna reforma, solo cambios cosméticos.
En opinión de Sánchez Santa Cruz, el verdadero cambio llegará a Cuba cuando los hermanos Castro desaparezcan físicamente.
Pero ellos mismos han impuesto esta especie de regla, ¿no? De principio de que el final de esta gran pesadilla tiene que ver con el final biológico de ellos mismos. Ya los cubanos debemos prepararnos al interior de Cuba y también fuera de la isla para la reconstrucción de nuestro hogar nacional.
Exactamente a las 7:35 minutos, y Anthony Blinken, asesor para política exterior del presidente Barack Obama, pronosticó que será difícil que su país y otras potencias alcancen un acuerdo nuclear definitivo con Irán antes del próximo lunes, y cuando se cumple el plazo establecido para las negociaciones.
En una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Blinken dijo este miércoles que es algo que depende por completo de si Irán está dispuesto a tomar decisiones difíciles.
El asesor de Obama recordó que la última ronda negociadora está en curso desde el martes en Viena y aseguró que las conversaciones se pueden cambiar minuto a minuto, por lo que no se sabe si habrá un acuerdo antes del lunes.
Blinken no quiso especular sobre la posibilidad de que se extienda el plazo más allá del 24 de noviembre, la fecha límite que ambas partes cedieron para cerrar las negociaciones que arrancaron hace un año.
Y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jay Johnson, dijo que la lucha contra la propaganda terrorista es una prioridad para el país. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
Altos funcionarios estadounidenses ofrecieron un amplio análisis de los retos de seguridad y amenazas de ataques que enfrenta Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, G. Johnson, dijo que la lucha contra la propaganda terrorista es una prioridad. Hace dos semanas ordené que se refuerce la presencia del Servicio de Protección Federal en edificios del gobierno en las principales ciudades de Estados Unidos ante la preocupación por la amenaza que representan individuos que decidan realizar actos terroristas individualmente. Esos individuos son los que más me preocupan. En una conferencia en el Departamento de Estado, G. Johnson dijo que las mejoras en seguridad de la aviación en el último punto de los aeropuertos de salida en el extranjero han ayudado a la captura de aquellos que quieren hacer daño a Estados Unidos. Agregó que un alto número de pasajeros de vuelos nacionales han sido descubiertos con armas de fuego. Don les informó Jefferson Asprilla.
Los cadáveres de la Miss Honduras 2014, María José Alvarado, y de su hermana Sofía fueron hallados cerca del balneario donde desaparecieron hace 6 días.
El director nacional de la Policía, general Ramón Savillón, dijo que el novio de Sofía, identificado como Plutarco Ruiz, confesó a la policía dónde había enterrado los cuerpos con la ayuda de su cómplice Aris Maldonado.
El lugar está situado en una montaña cerca del balneario La Aguagua, donde ambas mujeres fueron baleadas el 13 de noviembre.
Las autoridades hondureñas incautaron un arma con la que habían sido asesinadas las hermanas Alvarado y un vehículo en el que fueron llevadas a la aldea Cablotales, donde fueron enterradas.
Las dos jóvenes fueron vistas por última vez el jueves pasado en el balneario de Santa Bárbara, en la región occidental del país, donde habían asistido al cumpleaños de Plutarco Ruiz.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, descartó cualquier negociación para el arreglo del conflicto en Ucrania, en la que no participen los representantes de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
El jefe de la diplomacia rusa respondió así a la propuesta formulada por el primer ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk de buscar alternativas y volver a formar la negociación de Ginebra.
Lavrov dijo que el formato de Ginebra era una etapa pasada, agregando que esa era una política provocadora que no tiene ninguna posibilidad de éxito.
Y miles de estudiantes exigieron al gobierno británico la retirada de las tasas universitarias que triplicó en el 2010, una protesta que se salió y se saldó con 11 detenidos.
Los jóvenes denunciaron las cuotas en las matrículas universitarias y los recortes en educación convocados por plataformas como la Asamblea de Estudiantes contra la Austeridad.
Los organizadores calcularon que unas 10.000 personas se sumaron a la movilización estudiantil, una de las mayores desde que en el 2010 el Parlamento británico aprobó un aumento de las matrículas que triplicó su costo anterior.
La policía cargó en diversas ocasiones contra los manifestantes, dos de los cuales permanecen arrestados por atacar la sede del Partido Conservador en Londres, según la agencia local Press Association.
Bueno, son las 7:40 minutos de la mañana. Bien, de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. De regreso estaremos conversando con Jerry del Castillo. Estaremos también recibiendo por acá a Miguel Cosío con su habitual comentario. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando juntos más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy queremos que nos acompañe en un programa especial en El Encanto, dedicado a las nominaciones de los Latin Grammy. Le esperamos.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Y pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El Frente Estacionario de las Provincias Centrales Cubanas presenta una línea menos compacta. Sin embargo, por detrás del frente, fuertes corrientes del suroeste en la altura siguen arrastrando mucha masa húmeda desde las aguas del Pacífico, que están provocando nublados con actividad de lluvias ligeras sobre el sur de la Florida y las regiones occidental y central de Cuba. Hoy en Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos sobre las regiones occidental y central, parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde, entre los 24 y los 27 grados Celsius en las regiones occidental y central, entre los 28 y los 31 en las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, por acá, claro, de regreso con el gran Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Tú sabes que hay mucho chisme y a mí el chisme no me gusta, pero me entretiene un horror. Vamos a hablar primero de lo que está pasando con Joan Moncada, el jugador de cuadro cubano de 19 años. Todavía no hay nada en avisos del gobierno si lo han aprobado o no le han dado su permiso para que venga a trabajar aquí en los Estados Unidos. Ya él fue declarado agente libre por el béisbol de las Grandes Ligas. Ese es el primer paso, pero ahora tiene que esperar permiso del gobierno. Ahora otros peloteros agentes libres que ya están listos para entrar para acá para jugar en las Grandes Ligas o en equipos profesionales, por lo menos en las menores, son los lanzadores Ariel Miranda, Jorge Hernández y Yoanis Quiala, que ya está todo el papeleo completo y ahora van a presentarse a los equipos a que lo vean. Uno de ellos creo que es Jorge Hernández, él va a pichar allá en el Licey, en la Liga Dominicana, así que por lo menos lo van a ver allá los buscatalentos, a ver si algún equipo lo trae. Oye,
hay unos cuantos peloteros cubanos en este asunto de buscando a la agencia libre.
Sí, no, y Yasmani Tomás también está por ahí. Ese Tomás me extraña mucho que no ha habido más, que ya no ha terminado. Aparentemente hubieron más equipos que, como le estaba diciendo ayer a Lucy, que metieron la sopa en la cuchareta, cuchareta en la sopa, y para tratar de ver cómo lo firman. Hay varios equipos que han demostrado interés. También entre los equipos que están buscando hacer otra cosa están los Seattle Mariners, que están muy interesados en firmar a Nelson Cruz, que el año pasado jugó con los Orioles, y no tienen mucho interés, no han demostrado mucho interés en el shortstop Hanley Ramírez. Así que esa no luce bien. Los Chicago Cubs siguen buscando un catcher, ya que no pudieron firmar a la agente libre Russell Martin. Pero hay varios cambios que están, hay varios equipos que están ofreciendo catcher en cambio, incluyendo los Astros de Houston, Jason Castro y Carlos Corporán, entre otros. Los San Diego Padres también no están opuestos a cambiar, ya sea a René Rivera o al cubano Yasmani Grandal. Los Marlins tienen interés en posiblemente salirse del contrato grande de Jared Saltalamacchia para ver si pueden buscar otro catcher. Hay muchas cositas dando vuelta por ahí en los rumores.
En los rumores. Gracias, Jerry.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El médico cubano contagiado con el virus del ébola en Sierra Leona debe llegar en las próximas horas a Suiza. Duda a un alto funcionario estadounidense que pueda llegarse a un acuerdo nuclear definitivo con Irán antes del próximo lunes. Se niega el gobierno de Ucrania a negociar con los líderes prorrusos del este del país. Y miles de estudiantes demandan en Gran Bretaña la suspensión de un aumento de las matrículas universitarias.
Y momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Un tema recurrente en el aspecto noticioso, en el ámbito noticioso, y son las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Ayer, un importante funcionario del gobierno de los Estados Unidos compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para obtener su confirmación y convertirse próximamente como el número dos del Departamento de Estado, Anthony Blinken. Y allí el senador Marco Rubio y también el senador cubano-americano Bob Menéndez le preguntaron sobre las relaciones con Cuba. Varias cosas importantes, Oscar, y esto es la segunda ocasión en dos semanas que ocurre. La Casa Blanca ha afirmado que no va a flexibilizar ni tomar ninguna medida ejecutiva que suavice el embargo a Cuba. Y esto es importante por varias razones. Tú recuerdas que desde hace seis domingos para acá, el New York Times ha tratado de abrir un debate sobre el tema de las relaciones con Cuba y ha propuesto un sinnúmero de cosas. Cuando fue cuestionado el jefe de la junta editorial del New York Times sobre las razones de estos artículos, él dijo que quería el periódico influir en la opinión de los legisladores norteamericanos en relación a la flexibilización de las relaciones con Cuba. Y aquí tenemos la segunda respuesta de la Casa Blanca. No hay ningún cambio en la política de Estados Unidos hacia Cuba mientras Cuba no demuestre reales, así dijo, y avance no solo en pasos económicos, sino también democráticos. De manera que el cuartico está igualito en ese sentido. Por cierto, también habló del injusto encarcelamiento del subcontratista norteamericano Alan Gross, que está detenido en Cuba desde diciembre del 2009, y que este sigue siendo el principal obstáculo en la normalización de las relaciones. Es decir, ya lo dijo Josh Earnest, el vocero de la Casa Blanca, y ahora Blinken. No hay cambios de la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Queda todavía en suspenso, Oscar. ¿Qué va a pasar en abril del año 2015 cuando venga la Cumbre de las Américas en Panamá? Y todavía la pregunta que sigue flotando es si el presidente Barack Obama va a asistir, si es que finalmente la cumbre acuerda invitar a Cuba y Raúl Castro va. Todavía esa pregunta está en suspenso, pero lo cierto es que independientemente de que el New York Times siga publicando editoriales en lo sucesivo en busca de una flexibilización o por lo menos promover el debate sobre el tema de la relación entre Estados Unidos y Cuba en el sentido de un cambio, no hay nada. Como te gusta decir a ti, en el ámbito deportivo, el cuartico está igualito.
Quieto en primera.
Así es.
Gracias, Miguel.
Un saludo para
Gracias.
Ti.
Gracias. 7:50 minutos, 10 para las 8, de regreso con Lucy.
Muy buenos días, Oscar, en esta mañana, ya jueves, óigame, preámbulo al viernes, ya se va acercando pues el fin de semana.
¿Tú te acuerdas de Jueves de Partagás? Tú lo
jueves
vi en
de Partagás.
Cuando
jueves.
Niña, ¿eh?
Yo recuerdo haber visto Jueves de Partagás.
Más o menos, tú y yo que estamos jugando en la misma novena.
Sí, sí, está bien, yo lo acepto.
Sí, en el Canal 6
para
de la Televisión Nacional Cubana. Buen programa Jueves de Partagás, de invitados, artistas invitados extranjeros que llegaban allí, eran contratados. Buen programa, sí señor.
Pues sí.
La verdad que sí.
De verdad.
Sí.
Oye, yo lo que te quería hablar hoy es con respecto a todos estos días, estábamos hablando que ayer se le dio el homenaje a Joan Manuel Serrat como el gran poeta. Fue la persona del año en la entrega de los premios Grammy. Hoy son la entrega de los premios Grammy Latinos. Y ayer se llevó a cabo en la mañana una velada especial durante las horas del día en que se premió a Willy Chirino, a Valeria Lynch. Hubo una recepción y una premiación a diferentes artistas por toda la recopilación de su carrera. Ya en la tarde, llegando la noche, se hizo el homenaje a Joan Manuel Serrat, en el que cantaron Joaquín Sabina, Juanes, Rubén Blades, Vicentico y Andrés Calamaro. Muchos artistas que homenajearon, pues en el día de ayer allá en Las Vegas, a Joan Manuel Serrat, el gran poeta y el maestro de las palabras, ¿no?, que conmemoró sus 50 años sobre los escenarios. Él comentó que lleva 50 años escribiendo, soltarle al mundo lo que uno tiene dentro. Así que recibió este galardón durante una cena concierto en el Hotel Mandalay Bay. La música, escribir y todo lo que le conlleva subirse a un escenario, dice él, que es algo maravilloso. Ya Joan Manuel Serrat tiene 70 años.
Así es.
y puso...
Está joven.
En esta ocasión puso al público de pie cuando interpretó Mediterráneo, que es su canción más emblemática y con la que siempre va a ser asociado. Un himno, sí, dice que a su querido mar. Comenzó el homenaje con de la música de la mano de la niña Pastori y Lila Pastori, que cantaron La Saeta, que es un tema con destello pues flamenco.
Sí, la niña Pastori, sí.
Sí, cantaron Juanes, Sabina, fue algo realmente increíble, Natalia Jiménez, Diego Torres, así que este señor comenzó su carrera, Juan Manuel Serrat, en febrero del año 1965 en un programa de radio de su Barcelona natal. Uh-huh. Y entonces Drexler, otro cantante, fue el que le puso su voz a la canción Tu Nombre Me Sabe a Hierba.
Lindo tema ese.
Pero después Serrat propiamente la cantó, claro, y fue un éxito extraordinario.
El tema Penélope.
Sí, este señor es uno de los mejores escritores de canciones en español que existe, sí, actualmente.
Sí.
Es un hablar de un cantante eterno con un espíritu, bueno, pues valiente, rebelde.
Es que los temas son poesías, realmente, ¿no? Son poesías llevadas al pentagrama.
Pues sí, así es. Son poesías. Bueno, recuerda también que él cantó muchas canciones del poeta Rafael, ¿cómo se llama el poeta que interpretó tantas veces? Juan Manuel Serrat, esa de Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Uh-huh. Pero a la vez, él como compositor fue algo realmente creativo, fue un mago, Antonio Machado, ya recordé el nombre.
Sí.
Y ya Serrat enamoró a generaciones enteras. Así que al lado del mensaje que él pudiera llevar, él hizo mucha política porque él huyó después hasta la muerte del dictador Franco, él estuvo en el exilio. Pero bueno, al lado de su mensaje, pues siempre estuvo la poesía. Y también interpretaron la canción Señora, que ayer la escuchamos aquí. El homenaje a Serrat precedió al tributo que hizo la Academia Latina de Grabación también a otros artistas, donde fue honrado, como te conté, Willy Chirino, Valeria Lynn, Carlos Do Carmo, Juan Vicente Torralba, el brasilero Ney Mato Grosso. Fue la fiesta grande, tiene lugar hoy. Hoy es la fiesta grande, que es la entrega de los premios Grammy Latino.
Sí.
Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar en esta entrega de premios.